Agarrador, obviamente, y como estos hay varios, lamentablemente, en nuestro país y en el mundo entero, ¿eh? Queremos conversar precisamente de cómo se protege finalmente a los niños, ¿no? ¿Será esa la pregunta, el cómo se protege? Lo vamos a conversar con la jueza del tercer juzgado de familia de Santiago, Gloria Negroni. ¿Cómo está, abogada?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buenos días. Buen día. Entiendo que estaba escuchando nuestra conversación.
Es importante lo que se señalaba, porque fíjate que por años hemos invisibilizado a la infancia y justificado además el maltrato como forma de educación. Y de ahí al abuso hay solo un paso. Porque no se enseña a respetar al otro, no se nos enseña a respetar nuestro propio cuerpo, como fortalecer nuestros propios límites, y menos se enseña el respeto cuando uno es niño.
Yo pensaba, jueza, estamos hablando con la jueza del tercer juzgado de familia de Santiago, Gloria Negroni, claro que nosotros hablamos como ciudadanos de a pie, vamos a decir, donde... No, hemos dicho en varias oportunidades que nos parece inconcebible, que parece increíble. Lo inconcebible juega en contra también, ¿no? Cuando uno...
Así es.
Claro, y pensaba justamente en usted, que estaría en línea y que probablemente ha estado en presencia como jueza de familia en casos bien...
Lamentablemente varios casos de esta naturaleza, quizás no con resultado muerte, pero... En muchos casos quizás uno podría hablar de irrecuperabilidad o de muerte en vida cuando las situaciones son tan graves. Lo que pasa es que convertirse en juez cuando no hay que resolver el caso concreto puede ser sencillo, ¿eh? Entonces uno se percata, ¿no es cierto?, de que hay una legítima, obviamente, reacción de la comunidad, que reacciona justificadamente, pero también desde una emocionalidad que es la misma con que se abusa, se golpea y se maltrata. Entonces cuidado con eso, porque puede resultar más de lo mismo, ¿no? A mí me da la impresión de que falta esto, en autocrítica, autorreflexión. Mientras todos no hagamos el ejercicio de cuestionar nuestras conductas frente a los niños, frente a la infancia, no hay soluciones mágicas, la ley tampoco es mágica. Por supuesto que está claro que se necesitan respuestas legislativas que nosotros estamos esperando hace rato. También hay que potenciar desde la sociedad civil estos temas, reflexionar, las organizaciones no colaboradoras, o sea, no gubernamentales, ¿no es cierto? Porque en general lo que tenemos que tener claro es que los niños no viven en los tribunales, ni viven en la Corte de Apelaciones, ni viven en el Ministerio de Justicia, ni en la Fiscalía. Los niños viven en los hogares de cada uno de nosotros.
Se anunció...
Y los abusos se generan, lamentablemente, en lo más cercano. Eso es una estadística que está clara en cuanto a abusos sexuales y violaciones.
Eso es una realidad de siempre, ¿no? Esa estadística se ha mantenido, lamentablemente, por años.
Sí, mira, a partir de la ley de entrevista videograbada, con Amparo y Justicia, trabajamos durante muchos años previo a que finalmente se promulgar a la ley, trabajamos alrededor de 5, 6, 7 años antes para precisamente en mesas de trabajo intersectoriales, interdisciplinarias, ir visibilizando este tipo de problemáticas de la que todos somos parte. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que a nosotros nos falta mucho de que esto no sea solo el minuto de que ocurra una desgracia y todos lamentarnos, sino que ponernos a trabajar en políticas que son muchas veces de largo plazo, de mediano plazo, y otras que pueden ser de corto plazo. Pero en el fondo hay que trabajar en fortalecer también las confianzas, porque hay un poco a la idea de José Andrés Murillo, ¿no? Hay que tener confianza, pero confianza lúcida.
Claro. Abogada, cuando hemos conocido casos como los de Ámbar, como el chiquitito de 7 años en la región de Valparaíso, que fue asesinado por su abuela, que tenía 54 años, que estaba a cargo de él y de otros niños más, que eran sus nietos, y lo golpeó hasta que lo mató porque no quería comer. Y uno se pregunta, son casos en donde el sistema los ha derivado donde una persona que esté un poquitito más capacitada para cuidarlos. ¿Hasta ahí nomás llega la pega del sistema?
No, por supuesto que no. Mira, lo que te quiero contar es que nosotros en el Poder Judicial, por iniciativas propias de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, se han implementado una serie de medidas, una de ellas a partir del año 2014, que es un programa que se llama RUS, que es un programa de seguimiento de todos los casos, donde efectivamente nosotros estamos revisando y estamos requiriendo informes de las instituciones trimestralmente o bimensualmente, depende el caso, pero también hay que entender que la las revisiones que se pueden hacer son revisiones que dependen de unos ojos que están obviamente fuera de los tribunales, porque no podemos estar nosotros en las casas de las personas, lo que sería además muy complejo.
¿De quiénes son esos ojos, jueza?
Son organismos colaboradores que dependen muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos son organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores y organizaciones no gubernamentales también. Oficinas de protección de derechos, programas de diagnóstico ambulatorio, que es desde donde nos llega el insumo, ¿no es cierto?, de estas pericias para determinar cuántas habilidades parentales, cuántas habilidades para la crianza tienen las personas que se hacen cargo de los niños.
En este caso, en particular, aquí una cosa que llamaba la atención. Primero, claro, que había un tío, ¿no es cierto?, que estaba pidiendo el cuidado personal de
muchos
Ámbar,
meses,
¿no es cierto?
Y que él dice que por ser gay no se lo habían dado.
Eso es un tema. Y el otro, además, claro, se lo dan una tía finalmente, pero los antecedentes que se estudian para entender si es ella es susceptible de ser una guardadora y si reúne los requisitos para hacerlo, es que solamente se le evalúa a ella, pero no a quienes componen la familia exactamente, que es justamente la pareja de esta tía.
No, se evalúa a todas las personas.
Se evalúa a todas.
Se evalúa a todas las personas. Lo que quiero decir es que en este caso la tía materna es la que tiene el principal vínculo, digamos, más directo. O sea, ¿qué quiero decir esto? Hay un orden en el sentido que primero, obviamente, el Tribunal de Familia ve si se puede habilitar a los padres, si se puede fortalecer habilidades en los propios padres.
Eso es prioritario en este caso.
Por supuesto. O sea, y eso es tan importante entenderlo porque tenemos que entenderlo en términos de la última modificación del Código Civil que tiende a la corresponsabilidad parental, a que seamos responsables, a que seamos responsables de nuestros actos y más aún en temas de parentalidad. Entonces el punto es que si no se puede con los padres, bueno, vamos a los familiares que tengan vínculo más cercano para intentar siempre dejar al niño en su familia extensa, ya sea por línea materna, sea por línea paterna. Y se estudian los antecedentes y lo que he dicho ya en varias oportunidades, ojalá tuviéramos 10 familiares queriendo hacerse cargo. En muchos casos no tenemos a nadie que quiera hacerse cargo.
Perdón, en la secuencia, en esta línea de entrega, están los papás, que si es que se pueden...
Mamá y papá.
Luego si es de que eso, pueden ellos mejorar dependiendo de la condición por la cual los niños están donde están, ¿cierto?
Exacto. Familiares por línea materna y paterna.
¿Ya? ¿Ahí entran los abuelos primero o los tres primero?
No. Es que quiero recalcar esto. Tiene que ver con no solo quienes están en la línea, sino que quienes estén dispuestos y comparezcan al tribunal y digan, yo me quiero hacer cargo. Ahora, ¿cómo se dice me quiero hacer cargo? También es un tema, porque lamentablemente, y esto son modificaciones legales a la ley de tribunales de familia que nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo, ojalá todas las personas puedan concurrir con su abogado, porque el derecho a la defensa implica poder tramitar en un procedimiento que es ante un juez letrado temas que las personas ciudadanos de pie, como ustedes dicen, no manejan. Entonces, lamentablemente la ley de tribunales de familia tiene una falencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque en casos de grave vulneración de derechos, o sea, causa sobre medidas de protección y violencia intrafamiliar, las víctimas están desprotegidas y los adultos también están desprotegidos en este sentido, porque la ley no obliga a las personas a comparecer con abogados, o sea, más bien, la ley no le proporciona obligatoriamente un abogado a las personas en estos procedimientos y tampoco a los niños. Lo que proporciona es la posibilidad de que el juez le designe un curador ad litem a los niños. Nosotros estamos abogando precisamente, y valga la redundancia, porque los niños tengan un abogado que defienda sus derechos y que todas las personas en el procedimiento, una vez que uno pisa un tribunal, por el debido proceso, por el derecho a la defensa, uno debiese tener derecho a un abogado, que es lo que ocurre hoy día en el sistema penal. Todos saben que si uno va a ser imputado a un delito, va a tener un derecho a un abogado que lo defienda. ¿Por qué en familia no ocurre lo mismo? Cuando lo vemos, son casos tan importantes que resultan casos de vida o muerte muchas veces.
Sí, no, claramente, abogada, pero es que se lo pregunto porque hay gente que está cuestionando que finalmente se le entregó a la tía materna, porque la tía materna era casada y tenía hijos, y el tío materno, que era el hermano de la mamá, los dos eran hermanos, ¿no? Un hombre, otra mujer, ella tenía familia y él era gay. Entonces hoy día se cuestiona que el sistema no lo entrega solamente porque es gay, porque sí es una familia constituida. ¿Es así o se hace peritaje psicológico? ¿Qué es lo que se hace finalmente para determinar que la familia es idónea para el cuidado de un niño?
Mira, lo que se hace son una serie de pericias psicológicas, ¿no es cierto? Y como te digo, el tema pasa no y en ningún caso por la discriminación. Y día le contestaba esto a José Antonio Neme en la entrevista en Mega Noticia. El punto no es la discriminación, porque los jueces tenemos ley antidiscriminación y no podemos discriminar. Nosotros no discriminamos por condición sexual, eso no es así. Se busca cuál es el mejor lugar donde el niño o niña pueda estar, y eso con los antecedentes que se tienen a la vista en el momento en que nos proporcionan instituciones que están fuera del sistema de justicia o del sistema del poder judicial, ¿no? Nosotros no funcionamos produciendo la prueba, porque eso no es algo que corresponda. Nosotros recibimos la información, y con esa información que muchas veces tampoco tenemos oportunamente. O sea, hay que entender que el sistema hoy día no está lo suficientemente coordinado para que todas las instituciones, comunidad, colegios, consultorios, estén todos preocupados de entregar los insumos correspondientes cuando el caso se lleva a la justicia. Hoy día todo se judicializa, y resulta que el último lugar donde debemos llegar con los niños son los tribunales. La idea es que previo a esto tengamos toda una instancia de prevención, y es por eso que en el proyecto de ley de garantías de la infancia se había establecido todo un capítulo donde se establecía la territorialidad. ¿Qué significa esto? Que las alertas tempranas se tienen que dar en el marco de lo local, de lo territorial, con el colegio, con la comunidad, con los vecinos. ¿Me explico? O sea, ahí es donde tiene que empezar la prevención y funcionar las instituciones para desde ahí tomar los casos y prevenir en temas de consumo de alcohol, consumo de drogas, salud mental. Que ahí es donde deben estar las primeras alertas. Cuando ya la causa llega al tribunal...
No, ya está. Desbordado.
O sea, lo que implica esto es que estamos funcionando al revés. Todo tiene que pasar por el tribunal para que las instituciones funcionen, y eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer es ojalá no llegar a los tribunales, y que los casos que lleguen sean aquellos donde realmente la intervención judicial resulta ser absolutamente necesaria, para un caso, por ejemplo, donde hay que separar al niño de los padres, como en el caso de Amber. Pero cuando hayan actuado previamente todas las demás instituciones, porque yo me pregunto qué es lo que pasó, que la niña en este caso no pudo estar con sus padres, o qué es lo que pasa en el caso de muchos niños que no pueden estar con sus padres porque hay una situación compleja asociada a ellos. Entonces, formar las políticas públicas deben implementarse entonces a formar habilidades parentales, reforzar habilidades de los padres en las crianzas. ¿Qué pasa? Hoy día los únicos que acreditan su idoneidad para ser padres con cursos y tienen que certificarse son aquellos que están postulando para adopción. Sí. ¿Y quién dice que solo por el hecho de ser padres biológicos tenemos las habilidades para ser buenos padres? Entonces, creo que también aquí hay que reflexionar sobre todo el sistema de justicia, sobre cómo hemos invisibilizado por años los temas de infancia y de familia. Sin ir más lejos, la Judicatura de Familia lleva 13 años de funcionamiento, y en 13 años hemos visto cómo se han levantado los temas de infancia, de familia, de adolescencia, lo que no había ocurrido antes. ¿Por qué? Porque tenemos justicia especializada en familia. Y hemos avanzado muchísimo en estos temas. Como digo, ahí se ha implementado una serie de medidas por parte del Poder Judicial para tener mayor visibilización sobre estos casos. El punto es que nosotros no podemos hacerlo todo. Necesitamos de las instituciones.
Gloria Negroni, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, muchísimas gracias por habernos atendido, y también el tiempo que le dedica y sus nociones al Expreso Bio Bio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Espero que tengamos la oportunidad de seguir conversando sobre este tema.
Sí. Gracias, Gloria.
Muchas gracias.